Radio, hora 20.
7:44 PM, bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de nuestra página web caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de nuestras redes y quienes desde ya empiezan a opinar a través de @hora20. Hoy con el numeral o hashtag Conejo a la Justicia.
Los panelistas en hora 20.
Pablo Estrada, abogado, profesor, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Diana, buenas noches para usted, para todos los compañeros aquí en la mesa y para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana. Un saludo a usted, a los compañeros aquí en el panel y a los oyentes.
Subeditor de opinión del diario El Tiempo, Federico Aranco. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los aquí presentes y a todos los oyentes también.
Ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto, buenas noches.
Buenas noches, Diana, para usted, para los compañeros de la mesa de debate de hoy y para todos los oyentes.
Pues esta noche eso, nuestro debate, nuestro análisis de lo que ocurre en Colombia, lo que decantamos cada noche cuando llegamos a esta hora, sobre todo en un día en el que, como hoy, tenemos la burla a la justicia por parte de Jesús Santrich y su futuro como fugitivo, los escándalos de corrupción que ahora tocan a la policía y que fueron revelados en exclusiva por Caracol Radio, y el eventual recorte presupuestal al sistema de justicia restaurado. Nuestro primer tema es el excombatiente de las FARC, Jesús Santrich, quien no se presentó a la justicia y al no presentarse a la diligencia de indagatoria ante la Corte Suprema, que lo investiga por el delito de narcotráfico, pues tiene ahora una orden de captura que había pedido la Procuraduría General de la Nación. La cita era con la sala de instrucción de la Corte. Esta falta llevó, obviamente, entonces a la expedición de la orden de captura, que va además con orden a la Interpol para pedir ayuda internacional. Este incumplimiento, que estaba cantado, ha generado rechazo total de quienes defienden los acuerdos de FARC, así como quienes lo cuestionan, de todos, de sus mismos compañeros de las FARC, que nuevamente le han dicho que está fallándole no solamente a la alta dirigencia de las FARC, sino a los excombatientes que creen en el proceso. El exjefe negociador Humberto de la Calle, aquí en Caracol Radio, había pedido que lo excluyan del proceso y desde temprano demandó la orden de captura. Su partido, ya lo hemos dicho, por medio del senador Carlos Antonio Lozada, quien dijo que no cumplía con los compromisos y por lo tanto debía atenerse a las consecuencias. Iván Cepeda y Gustavo Petro la calificaron como una traición a los excombatientes. El gobierno, a través de la ministra del Interior y del consejero para la Estabilización y Consolidación, pidió la orden de captura. La Procuraduría también lo hizo. El 30 de mayo, Santrich quedó en libertad por petición de la Corte Suprema, que le reconoció fuero de congresista, que después de que el Consejo de Estado le reconociera el fuero de congresista, lo dejó en libertad. El 11 de junio asumió como congresista y de inmediato fue a la Corte y a la JEP a garantizar sus llamados, pero desapareció el 30 de junio en una acción que habría contado con el apoyo de quien hemos revelado hoy tiene nacionalidad chilena, o por lo menos su identidad, Juan Bautista Hernández, con 30 salidas a Venezuela. Una primera impresión de ustedes sobre la orden de captura para Santrich y sus efectos en lo jurídico, en lo político y al interior de su partido. María del Rosario Guerra.
Diana, primero, es una fuga que era cantada. Y lo que uno ve es que en el comunicado de la Corte nunca es tarde, pero en el comunicado de la Corte a mí me sorprenden dos temas. Uno, explícitamente hablan de que se le privilegió el derecho fundamental a la libertad. Y me pregunto, ¿por qué la Corte en otros casos no se comportó igual? Eso de por sí ya muestra cómo la Corte Suprema de Justicia o fue ingenuo, con todo respeto, o simple y llanamente siguen con el cuento de que para respetar un acuerdo todo es válido. Y lo segundo que me llama la atención del comunicado es que reconocen delitos graves: el concierto para el alquiler agravado, la fabricación, el tráfico, porte de estupefacientes. O sea, si eso era así, por mucho menos tienen en la cárcel a tantos colombianos, y entonces dice uno, bueno, ¿y este señor por qué sí le reconocieron el derecho? Y hay un tercer tema, y es ojalá que ahora internacionalmente los países, pero aunque sabemos que ya está en Venezuela y ahí con el régimen de Maduro muy poco se puede hacer, pero toda la presión y el apoyo a la Interpol para que actúe, y que el país pues lleva cuánto hablando el caso Santrich. Eso es otro tema que a uno le llama tanto la atención, de que cuando estamos con otros debates importantes, este es hoy el debate primero en la orden del día. Entonces, las repercusiones que yo veo es que tiene que salir rápido del proceso, que hay que perseguir, y tercero, que con todo respeto, yo no les creo a sus compañeros, porque yo no puedo creer que se posesiona en el Congreso, que hacía parte de la dirección y que ahora ninguno de ellos sabía, y todos están diciendo, a mi juicio, para lavarse la mano, que ha traicionado el proceso. Yo la verdad no le creo.
Sí, yo veo, estoy de acuerdo con la senadora en la decisión, lo errónea que fue la decisión de la Corte, y estoy de acuerdo que ha habido muchos otros casos en que por mucho menos se ha privado de la libertad al parlamentario investigado, y creo que en este caso había elementos de sobra para pensar que había un riesgo muy alto de que evadiera la justicia, como finalmente ocurrió. Uno podrá pensar, y probablemente no estamos de acuerdo en cómo abrió la JEP, en cómo ha reaccionado su partido, no sé, pero en el tema del error de la Corte de haberlo dejado, pues de no haber actuado y no haber restringido su libertad, creo que es un tema central que paradójicamente, y ahí voy a mi segundo punto, pues ha generado un consenso, esos que ya tampoco se ven en Colombia en este momento, no he visto la primera opinión divergente en el sentido contrario, desde el Centro Democrático hasta la FARC, pasando por los otros partidos, está claro el rechazo a la condena a Santrich, y bueno, creo que es, viendo el vaso medio lleno, puede ser una oportunidad para encontrar un punto de unión que permita fortalecer el proceso de paz, que permita sobre todo que quienes le siguen apostando al proceso, desde los congresistas que están en el Capitolio por la FARC hasta quienes están en las zonas de concentración, pues tengan la certeza de que quienes están jugando limpio y quienes le están apostando a la legalidad les va a ir bien por ese lado. Y que quienes, y que eso es un poco, perdón, para cerrar, algo positivo de lo Santrich, que lo han dicho muchos, sobre todo defensores del acuerdo, y es que es, pues en medio de todo lo trágico que puede ser, pues se va a enviar el mensaje claro que puede terminar fortaleciendo el acuerdo, de que quien incumple se tiene que sentir pues todo el peso de la ley y le va a ir mal. Que esperemos,
claro,
pues,
la pregunta acá es por qué el peso de la ley, o por qué, digamos, las herramientas del Estado, del proceso judicial, no se dieron a tiempo. Si es cierto que había por lo menos la posibilidad cantada de una fuga.
Si uno quisiera creer.
¿Por qué la Corte no atiende la solicitud de la Procuraduría cuando le dice dicte orden de captura para el llamado a indagatoria? ¿Hubo exceso de confianza en este caso por parte de la Corte, Rafael Nieto?
Yo creo que esta es la crónica de una fuga anunciada desde que estuvo en manos de la JEP y la JEP ordenó su liberación, hasta cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lo mismo un año y unos meses después. Yo debo decir que cuando eso ocurrió, lo primero que dije fue expedida la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo que le correspondía a la Sala Especial de Instrucción, que es una sala distinta, era llamarlo a indagatoria, pero acompañándolo de una orden de captura. Y algunos insistimos en eso sistemáticamente desde el momento en el cual la sala penal ordenó su liberación. La Sala Especial de Instrucción nunca tomó la decisión. Ni siquiera la toma, Diana, cuando conocemos todos, Santrich desaparece del campamento en el que estaba. Se quiso esperar hasta hoy a que no se presentara. Y eso no tiene explicación ninguna. Primero, porque demuestra que la Sala Penal, coincido con lo que dijeron Federico y María Rosario antes, tiene un doble estándar. En algunos casos priva fácilmente de la libertad y en otros no. En este caso no quiso hacerlo. Segundo, porque uno de los tres elementos que tiene que considerar un juez hoy para privar de la libertad antes de una condena es la posibilidad de que la persona no se presente a la diligencia y se fugue. Exactamente uno que teníamos aquí presente, claramente presente, y tampoco quisieron tomar la decisión. Y la toman cuando, voy a usar una expresión coloquial pero descriptiva, ¿ya para qué? Claro, había que tomarla en todo caso, no le quedaba otra posibilidad hoy ya a la Sala Especial de Instrucción. Pero ¿ya para qué? Cuando no hay ninguna posibilidad de que a Santrich le pongan la mano, porque sabemos que está escondido y está escondido en Venezuela. A mí me parece que aquí hay un conjunto de responsabilidades. No solamente la Sala Especial de Instrucción la tiene, la Jurisdicción Especial para la Paz, la tiene el Consejo
de
Estado.
Sobre ese tema vamos a hablar ahora. Ahora nos vamos,
y la Sala Penal.
Nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Si usted quiere escuchar a Juan Pablo Estrada, que está que se habla,
no.
Ya regresamos.
Regresamos a Hora 20 de Caracol Radio.